Estás escuchando Caja de Resonancia.
Gracias por haberte quedado y si recién llegás a nuestra sintonía, gracias por venir y ojalá te quedes hasta el final del programa. Esto es Caja de Resonancia, una propuesta de que la cultura se haga presente de lunes a viernes por las ondas de Nacional, la radio pública, desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, AM590, FM95.5 y Santa Rosa, provincia de La Pampa, LRA3, FM95.9, la página web de la emisora o la aplicación de internet para teléfonos celulares y tabletas. Te cuento que en el programa anterior y el de hoy nos hemos dedicado a tomar conocimiento de personajes, realidades, costumbres de la zona rural de la provincia de Buenos Aires, gracias al trabajo que viene realizando el poeta, músico, cantor, en algún momento actor y artista plástico Tito Sanguinetti. Él vive en la ciudad de Mercedes y este encuentro se produjo gracias a la gestión de Virginia Altuve, a quien siempre le agradecemos las muchas veces que ha hecho que se enriquezca esta caja de resonancia. Pero ahora es Tito quien quiere agradecerle.
Con tu permiso, Sergio, quisiera, antes de que esta entrevista culmine, dejar bien de manifiesto mi total agradecimiento hacia esta gran amiga y cantora que es Virginia Altuve, mercedina y argentina, quien fuera el motor de este encuentro y que además tuviera la gentileza y la deferencia de grabar uno de mis temas, La Cueca Podando Cepas, que compusiera junto con Juan Carlos Díaz. Y también mi reconocimiento y valoración para Leopoldo Caracoche, hijo de Virginia, quien fuera el director musical de mi segundo disco, Entre Dos Luces. Para ellos, mi total gratitud.
Después de haber escuchado estas hermosas palabras de Tito Sanguinetti para nuestra amiga común, Virginia Altuve, volvemos al disco conceptual Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga, para escuchar dos temas del mismo con la correspondiente referencia del autor e intérprete. El primero de ellos habla de un elemento, un adminículo, como lo define Tito en la charla, que prestó una utilidad muy importante tiempo atrás, y luego de un oficio que, según tenemos entendido, todavía no ha logrado ser reemplazado por la tecnología.
Hablamos de antes del sachet, antes de la botella, y ahora vamos a hablar de antes del freezer y antes de la heladera. La fiambrera.
Ajá, exactamente.
Yo sé que mucha gente que nos escucha de la zona rural, de aquí de la línea sur de Río Negro, deben saber de qué se trata. Pero también nos escuchan de las ciudades, y por eso sí, me gustaría que les cuentes qué es la fiambrera. Porque creo que en algunos lugares todavía sigue existiendo, ¿no?
Bueno, la fiambrera es un... debe ser un término raro al principio, es un adminículo o un objeto o un artefacto que se usaba para colgar la carne cuando no existía la heladera. Entonces se ponía a la sombra de un árbol, si era verano sobre todo, para que ahí se hacía la especie de charqui, porque el aire la secaba, pero para que no le llegaran las moscas, porque si llegaban las moscas, después venían las querezas, después vienen los gusanitos.
Claro.
Y la suciedad que es la mosca. Entonces era la fiambrera. En ese cajoncito, que era de madera generalmente, sí, las primitivas son de madera, que tengo una yo, que era la que estaba en mi casa cuando yo era chico. Y después tenía los cuatro laterales tejido de fiambrera, que todavía existe el tejido de fiambrera, para que pasara el aire. Y ahí se ponía, y en el fondo
de la fiambrera en el piso, digamos, se ponía un platito con un trapito para que goteara, para que no salpicara, el trapo impedía que salpicara el jugo que caía, porque si salpicaba, como la carne se la salaba también un poco, la sal terminaba picando el tejido, que era de metal, no existía el tejido plástico.
Me parece que la viera en el lugar elegido, colgada como al descuido, casi siempre de madera, debajo la enredadera, como buscando un fresquito, en su piso está el platito. Uno viejo, uno cualquiera, con un trapo que cubriera y absorbiera así el juguito. Filtrando el aire, el tejido de la sal hay que cuidarlo, que si no por oxidarlo termina como es debido, en su gancho contenidos los churrascos varios días, que servirán de comida para alimentar la peonada, que la mira la pasada y la hace su protegida. El día de la carneada, el día de la carneada y después de despostar, viéndola ir rebalsar, la acompañan las miradas. Allí quedarán guardadas por un tiempo las raciones que aportarán nutriciones de ese precioso elemento, convertido en alimento en todas las estaciones. Con la caricia del viento su color va oscureciendo, negrito se va poniendo el charqui y no le miento, hay que mojarlo un momento antes de ponerlo al fuego, para disfrutarlo luego, después que esté bien asado, por todo lo que ha aguantado, acompañado por los ruegos. Las moscas nunca pudieron cumplir con su cometido de llegar al contenido, a pesar de que insistieron, por más que se propusieron, con las ganas se quedaron, a querer no lograron, como ellas saben hacer. Las vimos de fallecer y los gauchos festejaron.
Heladerita del campo, que cuidó nuestra comida, hoy que te veo vencida, dejo florecer mi canto.
Por eso la voz levanto en honor a tu memoria, recordando aquella gloria que acompañó mi niñez.
Abro tu puerta otra vez y la cierro con tu historia.
El trenzador de lazos, un oficio que vos me contabas el otro día que todavía no ha encontrado sustituto de manera tecnológica.
Que yo lo sepa, por lo menos no. Por ahí está. Yo sé que hay unas especies de maquinitas que hacen trenzas, pero es en el cabello de las damas, por ejemplo, cuando alguien hace una trenza. Eso creo que está. Pero la trenza de hacer un lazo, de hacer un pasador, de hacer un botón para una presilla, esa para mí no existe. Hasta ahora no tengo información.
Y algunos giros metafóricos en esa canción también para hablar de trenzar el destino, ¿no?
Bueno, aquí es el hombre que le va a pedir al artesano que le haga un lazo. Uh-huh. Y se lo pide de determinadas maneras, pero él no lo quiere para ir al corral a enlazar un animal. Él lo quiere para apialar al destino, que no lo deja vivir.
Que tiene en algún momento, sáqueme en forma de tiento y hágame bien reforzado. Un trabajo que he pensado, esto lo decía un hombre que no recuerdo su nombre, ni tampoco viene al caso. Le dijo, yo quiero un lazo, espero que no seas hombre. No importa lo requerido, para mí es cosa común, al menos que tenga algún distintivo el que ha elegido. Me explica el cometido del encargo que me hace, seguramente no pase de un trabajo más pedido de los tantos que he tenido, sin importarme qué clase. Esto que cuento escuché alguna vez, no sé dónde. Si mi memoria responde, enseguida se lo diré. Se trataba, y créanme, diciéndole en forma clara que se lo encargaba para una cuestión bien discreta, original y muy secreta, sin que me lo imaginara. Necesitando a medida que van dando el mundo con su receta, se me forma una galleta que me cuesta digerir. Por eso le he de pedir la chapa trenzada de ocho para voltear este mocho que hoy no me deja vivir. En cuanto quiero arrancar, siempre se pone delante y no vale que lo espante, nunca se quiere apartar. Se empeña en desbaratar por simples ridiculeces y es solo por pequeñeces que se truncan los intentos y así se llevan los vientos lo que me propongo a veces. Este mundo, el de sus trenzas, qué cosa más parecida al devenir de la vida, estando siempre propensas, entrelazadas y tensas, cumpliendo con su destino, cruzándose en el camino. Pero si me haces el lazo, voy a revolear el brazo para apialarlo al destino.
Tito Sanguinetti interpretaba de su disco Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga. En primer término, La Fiambrera, letra de Tito Sanguinetti, música de José Ignacio Rivero y Osvaldo Vilches. Y luego, La Trenza del Destino, el texto de Tito Sanguinetti y la música de un querido artista barilochense, Leopoldo Caracoche.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
La tarea del hombre de campo al momento de construir su rancho. De eso hablamos en este tramo de la charla.
Como haciendo un rancho. Un detalle que me pareció fantástico de ese tema, cuando habla de dejar un lugar especial para que haga nido el hornero.
¡Ah! Que yo no sé si lo hacían a propósito. Me parece que lo hacían porque era el sistema de hacer el rancho. Pero siempre quedaba en la cumbrera, que era el palo que se ponía arriba, ¿sí? Estaba el mojinete con, digamos, los triangulitos eso, y después se unían esos dos con uno arriba, que era la cumbrera, donde después se ponían las chapas, o cuando se hacía, primeramente se hacía con un quinchado de junco, y quedaban las puntas afuera. Y en las puntas los horneritos aprovechaban para hacer su casa.
¿Sí? Un animalito que es un poco el símbolo de la argentinidad, pero además el símbolo del trabajador de la naturaleza, ¿no?
Sí, y de la humildad, porque vos fijate el traje marrón que tiene, de ese color opaco, pobrizo, o sea que no hay ahí, no hay fantasía, no hay delirio, es todo tan simple en la vida del hornero. Que ellos eligen muy bien el lugar, casi siempre dan el frente. En lo posible evitan el sur. Además, se paran en un poste o en una rama y giran y hacen su casa donde la cola no toca en ninguna parte y recién empiezan a hacer la casa, porque le va a permitir el espacio de moverse adentro libremente.
Un verdadero ingeniero de la naturaleza, el animalito, ¿no?
Sí, señor. Y la manera de amasar el barro.
Con dos horcones de tala en la tierra bien plantados, en sendos hoyos cavados con la ayuda de una pala, para que no salga mala su construcción se ha cuidado, que quede bien orientado por un si acaso el pampero cruzará fuerte el potrero con su paso redoblado. En las horquetas cruzadas, derechita la cumbrera, con las dos puntas afuera, por si un día a la pasada deja su casa instalada y su cantito el hornero del nuevo día el primero, con un mensaje de alerta para cuando se despierta un destino mañanero. Con paja y algo de guano bien mezclado el pisadero, que se pisó con esmero y el agua se acarreó a mano. Se carpió con todo afano hasta la última gramilla, Tierra negra en carretilla hubo que traer también, y se armó en un santiamén revuelto como tortilla. Se solía hacer el techo de totora en un quinchado, bien tejido y apretado para que no filtre de hecho. Eso es lo mejor, sospecho. Cuando llega la tormenta, entonces pa' que se sienta en el fogón protegido, un tizón bien encendido alumbra mientras calienta. Serán de bolsa sus cortinas, si no hay china sobre todo, que cuando llegue a su modo cambiará por otras finas, que tengan flores, no espinas, dándole así otro color, y hasta una especie de olor flotará sobre la mesa para ahuyentar la tristeza con un mensaje de amor. Los tiempos fueron cambiando, llegaron los arquitectos, trajeron nuevos proyectos de las casas ir armando. Todo se fue reemplazando, el barro se hizo ladrillo, se complicó lo sencillo, planos hay que preparar, para arriba amontonar, en vez de aler un pasillo. Con el paso de los años se convertirá en sillón, pero no habrá solución, ya no será como antaño, y con o sin desengaños, en una noche cualquiera se convertirá en tapera y lo habitarán los bichos, mas no será por capricho. Partió quien en él viviera.
Como haciendo un rancho, milonga con letra de Tito Sanguinetti y música de Damián Tesore, Tito Sanguinetti, de su disco Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga, de 2009. En el momento que estábamos armando este programa, que se pone al aire una semana después de realizado aproximadamente, lo llamamos a Tito por una duda sobre la composición de una canción y nos enteramos ese día, el 23 de septiembre, que había fallecido su hermano. Por eso quiero hacer un pequeño paréntesis en el programa, luego continuamos y finalizamos la idea que veníamos desarrollando, el disco Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga, para rendir un pequeño homenaje a un músico popular que no tuvimos la suerte de conocer, y en el nombre de él, a tantos artistas anónimos que hay a lo largo y a lo ancho del país realizando su tarea con dignidad. La mejor manera, se me ocurre, es poner al aire esta zamba que Tito grabó en su segundo disco, escrita y compuesta por su hermano, que nos dejó hace pocos días. Este es el pequeño homenaje, sin haberlo conocido, para Héctor, el Cholo Sanguinetti.
¡Primera! Cuando yo me vaya por ese camino que un día cualquiera me trajo hasta aquí, quedará en el aire temblando una copla, la que aquella tarde canté para ti. Quedará en el aire temblando una copla, la que aquella aquella tarde canté para ti. Mi vieja guitarra tal vez ya no cante y mi voz dolida no se escuchará. He de irme andando con mi pena vieja, solo mi tristeza me acompañará. He de irme andando con mi pena vieja, solo mi tristeza me acompañará. No llores cuando me vaya, niña, no sufras porque en el canto herido de alguna guitarra a la cacharpaya yo regresaré. En el canto herido de alguna guitarra a la cacharpaya yo regresaré. Tengo que alejarme, me espera el camino. Sigo mi destino de andar y cantar. Cuando dé la vuelta, después de los años, subo desengaños, te habré de contar. Cuando dé la vuelta, después de los años, subo desengaños, te habré de contar. Llegaré a mi pueblo en una madrugada y en la cruz del alba yo despertaré. La voz de los gallos con mi serenata, junto a tu ventana cantando otra vez. La voz de los gallos con mi serenata, junto a tu ventana cantando otra vez. No llores cuando me vaya, niña, no sufras porque en el canto herido de alguna guitarra a la cacharpaya yo regresaré. En el canto herido de alguna guitarra a la cacharpaya yo regresaré.
Cuando me vaya, de Héctor Sanguinetti, el Cholo Sanguinetti, en la voz de su hermano Osvaldo Tito Sanguinetti, del disco Entre dos luces, de 2006.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Volviendo al disco Arriba de los 50, a mí la canción que más me impactó, y se lo dije a Tito, es una que habla del galpón, de las viejas estaciones de ferrocarril. Cómo ese lugar fue sede de diferentes acontecimientos, fiestas, bailes, cuando llegaba la compañía de radioteatro al pueblo, iba a realizar sus funciones allí en ese galpón. Y comenzamos hablando justamente de estos temas, ¿no? De las diferentes funciones que en su momento cumplían los galpones de las estaciones de tren. Y por ahí derivamos un poquito hacia la cuestión del radioteatro y a partir de ella algunas reflexiones sobre el cine, sobre, bueno, un montón de cosas que me parecen muy interesantes y quiero invitarte a escuchar.
Bueno, el galpón de la estación, que en principio los dueños de la estación, el jefe, y o sea, los dueños que eran los del ferrocarril, ellos lo hicieron para depositar ahí las encomiendas y las cargas, ¿no es cierto? Pero había determinadas épocas del año donde eso estaba semi vacío porque no había bolsas, en esa época se ponía todo en bolsas. Venía a ser el club social del campo, porque eso se usaba para hacer los bailes, por ejemplo. Y entonces, generalmente, la cooperadora de la escuela, que le hacía su baile anual para recaudar fondos, y ahí es donde se juntaba la comunidad, de 3-4 leguas de distancia a veces, venían en sulky o a caballo al baile, vestidos, ataviados para el baile. Y bueno, y ahí venían los jóvenes y las jóvenes y la mamá que las cuidaba a las jovencitas, porque la mamá en esa época iba con sus hijas al baile, y también estaba el papá, que también bailaban. Pero bueno, cumplía la función social. Y después eso se fue transformando un poco, después ya terminó, lo empezaron a usar los cartoneros para depositar sus cartones, pero era el club era un lugar de función social. Ahí se juntaba la gente a charlar, a veces algunos se tomaban una copa de más en el baile y en la cantina y también se armaba alguna trifulca, pero era así.
Pues sabes que hay algo que vos mencionás en esta canción que a mí me trae recuerdos de la época del radioteatro. Cuando iban las compañías de radioteatro por los pueblos,
sí, señor,
y tenían que hacer en un rato, en una hora, hora y media, la síntesis de toda una obra que radialmente por ahí duraba un mes o más. Y a veces no quedaba tan bien la síntesis que se hacía.
Cosas que quedaban sin entender, porque quien no había escuchado la novela por la radio, que se escuchaba por la radio, la famosa radio con acumulador, porque no había electricidad ni existían las pilas, el que no había escuchado la novela se quedaba en babia a veces, si iba a ver eso, porque se le perdían un montón de detalles. Además, la hora de la novela, que generalmente eran las 3 de la tarde, se hacía un alto en el campo. Y la mayoría de la gente paraba, iba a su casa, a su rancho, se tomaba unos mates y escuchaba la novela, con Atilano Ortega Sanz y Héctor Bates y ese tipo de, que eran los autores y eso.
Eso, bueno, eso lo mató la televisión, ¿no? En las ciudades. ¿Y en el campo hasta cuándo duró la época de radioteatro o en los pueblos chicos, Tito?
Y yo no me acuerdo exactamente ahora, pero ponele que hasta cuando yo tenía 12, 13 años, estamos hablando de 50, 55, por ahí, no sé si tanto.
Sí, no, quizás más, ¿eh? Porque yo soy un poco menor que vos, y yo me acuerdo que en los 60, a comienzo de los 60, yo era muy chico, pero sí, se escuchaban radioteatros todavía.
Está bien, pero ya no tenía el auge de antes.
Claro.
Además, la frustración que se llevaba el espectador a veces cuando iba a ver esas obras de radioteatro a la estación, como decíamos, es porque la imaginación que uno le ponía cuando escuchaba la obra, y después veía que la chica no era tan así, ni el primer actor era tan así, ¿entendés? Porque uno se lo va imaginando de una manera cuando lo escucha, y lo ve y son de otra.
Bueno, eso pasa también, sigue pasando cuando un libro es llevado al cine.
Bueno, ahí tenés el caso de Camila. Te voy a decir uno que para mí es puntual. Camila, cuando hablan de su abuela, O'Gorman, el que no leyó el libro Camila, no sabe por qué la abuela estaba en la provincia de Santa Fe, creo que era.
Sí.
¿Y por qué? Porque la había confinado a la familia. Por su conducta, la llevaron, como que la sacaron de Buenos Aires, ¿eh? Pero quien no leyó el libro no entiende por qué la abuela estaba ahí.
Claro, se tiene que acotar al formato de una hora y media, dos horas, pero además, vos fijate que vos le pones la fisonomía a los personajes. Y cuando vos lees el libro, le pones una determinada fisonomía, cuando ves la película, el tipo es completamente, o la mujer completamente diferente como vos te lo imaginaste, ¿viste?
Y te imaginás los efectos de sonido, que en la radio la mayoría de las veces lo hacían con las manos, y hacían el galope del caballo, ¿sí?, y ese tipo de cosas. Y después, entonces no, esa parte no la podían poner cuando el hombre iba a caballo, así, ¿cómo va a subir con un caballo al escenario?
Claro.
¿Entendés? O el ruido del agua, que lo hacían, tenían una palangana arriba del escritorio y golpeaban, metían la mano en el agua, y ese era el ruido del agua cuando cruzaban, cuando el río, por ejemplo.
Sí.
Eras esta la ocasión, dos muchas veces al año, que como humano rebaño íbamos siempre al galpón, ahí se armaba la función, con ganas de festejar, la causa conmemorar, algún hecho trascendente, lo que agrupaba a la gente de algún paraje o lugar. Alguna que otra comadre, mientras su muchacha cuida, a la lengua la descuida, hablando de lo que cuadre, asume su rol de madre, cosa que no hace cualquiera, observándonos fuera, a desaparecer la niña y ambula entre las rapiñas, fingiendo que se perdiera. Parejas que allí dentro se formaron, tiempo después se casaron para continuar las viejas tradiciones más complejas, y al amparo de tu techo el amor como un derecho de prolongar la existencia, captó del mundo la esencia, continuar lo que está hecho. Para la fiesta de escuela te convertiste en kermese, motivo que allí estuviese desde el niño hasta la abuela, alivio de una secuela que tenía la directora, salvar la cooperadora, sus arcas recupera, de esa manera ayuda en una acción bien hechora. Mostraba Héctor Bates que imaginario ponía sobre el escenario, un elenco que trataba pero que nunca alcanzaba en una hora mostrar, un libreto singular que duraba más de un mes en un pequeño entremés, quedando sin aclarar. Y para las patrias fiestas el baile era allí obligado, para el caso contratado un conjunto o una orquesta que amenizaba la fiesta con música popular, la que nos hacía bailar para aligerar las penas, aliviando la condena donde todo es trabajar. Fuiste casa de algún croto que andaba de peregrino como burla del destino, llevando su sueño roto. Hoy con el tiempo te noto a veces no tan brillante, demostrando con tu aguante lo que es mantenerse en pie, dejando bien claro que no hay temporal que te espante. Hoy te alquilan chacareros y en silo te han convertido, o de cartón comprimido. Te llenan los cartoneros de las vías, compañero. En noches largas y en días, poblando las geografías de nuestra querida tierra, tu vieja figura encierra. Tristezas con alegrías.
Tito Sanguinetti, de su disco Arriba de los 50, Todo se vuelve milonga, interpretaba El galpón de la estación, obviamente una milonga, la letra de Tito Sanguinetti, la música de Oscar del Río y Osvaldo Vilches. De esta forma estamos llegando al final de otro programa. Hoy, como en el anterior, con el protagonismo de esta multifacética personalidad de la cultura, este señor de la provincia de Buenos Aires, nacido en Las Marianas, un pequeño pueblito del partido de Navarro, y afincado hace más de 60 años en la ciudad de Mercedes, Osvaldo Humberto Sanguinetti, Tito Sanguinetti, que según él mismo dice, nació un martes de carnaval, el 17 de febrero de 1940. Tito tiene ya grabado un nuevo trabajo, un disco doble, consistente en una placa con temas propios y otra con temas de diferentes autores que lo vienen acompañando desde hace muchísimos años. De uno de ellos escuchamos La Nochera en el programa anterior, y vamos a cerrar esta caja de resonancia con un anticipo de este disco, ahora sí una canción escrita por Tito Sanguinetti y compuesta por Juan Carlos Díaz, y además formó parte del trabajo de nuestra amiga Virginia Altuve, Bajo esta luz, editado en 2018. Escuchamos la despedida, el saludo de Tito Sanguinetti, y luego la cueca Podando cepas.
Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, va mi saludo cordial y afectivo para Sergio Quartucci, Radio Nacional Bariloche y el programa Caja de Resonancia. Me siento muy halagado y feliz de haber sido entrevistado y haber podido transmitir a la audiencia algo de lo que son mis vivencias. Un gran abrazo, Tito Sanguinetti, la voz de la tierra.
¿Qué le parece, compadre, si vamos para el lado de Mendoza? Vamos. Y échale una cueca nomás. Vamos con la primera.
Mi cueca nueva viene asomando, sabor de mosto antiguo, voy paladeando, me queda poco resto, se va acabando, por entre las hileras voy recordando, unos ojazos negros. Anduve amando, brillo que una tijera, separando. Cuidado con el sonda, puede borrarlos, o llevárselos lejos, ya no encontrarlos, ya no encontrarlos. Suele ser traicionero, no descuidarlo, no descuidarlo.
Póngale con la otra.
Linda se ha puesto la farra,
Bajo la parra todo es barullo, aire de cueca pura y de cuyo, bien enmarcada por las guitarras. Un tonadero le pone un aro, sencillo y claro, ese es orgullo. Atropelle, aires de mis ancestros están soplando, me están soplando. Desde el cosmos vigilan, me están cuidando, me están cuidando. Junto a la parra nueva que voy podando, que voy podando. Cuando crezcan sus gajos se irán soltando, se irán soltando. Como buscando el cielo van elevando, van elevando. Y para la vendimia nacimos dando, nacimos dando. Un mundo de cosecha estoy pensando, estoy pensando. Qué lindo cuando las uvas van coloreando, van coloreando. Luego llenarán copas para ir brindando, para ir brindando.
Tito Sanguinetti, la voz de la tierra. De Tito Sanguinetti y Juan Carlos Díaz, Podando Cepas, un tema que aparecerá editado en el próximo trabajo de este cantor, compositor, poeta, artista plástico y alguna vez actor, de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Gracias por haber estado y ojalá la próxima propuesta de comunicarnos mediante la cultura que te hacemos desde Caja de Resonancia nos encuentre juntos. Mi nombre es Sergio Quartucci. Nos escuchás de lunes a viernes por Nacional, la radio pública, desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, donde se produce el programa AM590, FM95.5, o Santa Rosa, provincia de La Pampa, FM95.9, también mediante la página web de la emisora o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas de Radio Nacional Argentina. Una vez más, por el bien de todos, por el bien del otro, el mundo empieza en el otro, te pido que te sigas cuidando. Hasta la próxima, chao.